COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE Asturias, soy Yolanda Montero y estoy con Borja García porque vamos a hablar de los ciberataques que a más de uno le traen en vilo, ¿verdad, Borja?
Hola, Yoli. Pues, ¿qué te voy a contar de lo que nos preocupan los ciberataques, todo este tipo de intentos, estafas electrónicas? Pues imagínate también en el pequeño comercio, ¿no? Que muchas veces pueden perder cantidades importantes de dinero por este tipo de ataques, ¿no? En la Guardia Civil hay un equipo, el equipo Arroba, el equipo de asesoramiento, prevención y respuesta ante el ciberdelito, que se encarga, ¿no?, de todo este tipo de situaciones y que esta tarde va a ofrecer una formación a comerciantes en la Cámara de Comercio de Avilés, a partir de las 6. Mario Martín es uno de los guardias civiles que forma parte del equipo Arroba. La Mario.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿hasta qué punto es una amenaza real ahora mismo el tema de la ciberseguridad? Porque yo creo que es algo que a todo el mundo le preocupa, ¿no?, en la actualidad.
No, es muy presente. De hecho, se han tenido conocimiento la semana pasada, la primera semana de marzo. España fue a nivel mundial el país que registró más ciberataques de todo tipo.
De todo el mundo, España, el país que más ciberataques ha registrado. A vosotros en Asturias os llegan muchos ciberdelitos, o sea que dentro de lo que es el mundo, vale, ya tenemos claro que España tenemos ahí trabajo. Dentro de España, en Asturias, ¿cómo está también el tema de los ciberdelitos?
Pues si podrá asegurarlo a ciencia cierta, digamos que estamos como en torno al 40% del volumen total de delitos que se producen son relacionados con ciberdelincuencia. Volumen muy muy alto en proporción al número de posibles delitos que se pueden cometer.
¿Cuáles son las principales modalidades de ciberataque, las principales modalidades de estafa, de ataque? ¿Cuáles son ahora mismo?
Cambia un poco, por ejemplo, la charla que hablabas antes, que impartiremos esta tarde en la Cámara de Comercio de Avilés, está más orientada a pequeña empresa. Entonces, bueno, el ataque a la pequeña empresa no es el mismo que a un particular, ¿no? A un particular podríamos entrar en páginas falsas, que compras algo y no te llega, robo de identidades o robo de datos bancarios, estafas de hijos de WhatsApp. Sin embargo, a nivel de empresa entraremos más en cosas más técnicas, en los tipos de ataque como infecciones por ransomware, cifrado de discos, que te inutilizan la operativa totalmente de la empresa y la recuperación es costosa y complicada. Conocido como fraude al CEO o fraude SBEC, de compromiso de email, en el que te suplantan una factura de un proveedor, de un cliente, y cuando tú piensas que estás pagando a tu proveedor original, estás mandando el dinero a una cuenta controlada por el ciberdelincuente.
Te llega, por ejemplo, una factura que incluso tú sabes que te va a llegar esa factura de alguna cosa que has hecho, tú la estás esperando, pero claro, la intercepta el sistema maligno, por así decirlo, le cambia la cuenta corriente y en realidad se la mandas, en vez de al proveedor al que se la tienes que pagar, a vete a saber quién, ¿no? Eso sería la modalidad.
Exactamente, estás esperando una factura y te llega la misma factura que has tenido todos los meses, mismos datos de facturación, mismos encabezados, pero con el número de la cuenta a la que pagar, oye, lo hemos tenido que cambiar por un motivo urgente, mándanoslo a esta nueva cuenta. Apremiando, tienes que pagarlo de forma inmediata, porque si no, no te mando el pedido, y dices, bueno, pues lo pago.
¿Cómo puede estar el comerciante? Porque claro, esto hablamos de pymes, hablamos de pequeño comercio, claro, son muchas las preocupaciones que tiene el pequeño comercio, está una más, ¿cómo puede estar preparado el comerciante que tiene su tienda pequeña y que le pueden surgir todo este tipo de problemas para verlos, para detectarlos, para que no los tenga?
Ahí deben ser dos cosas. Por un lado, aunque sabemos que es costoso, sí hay que hacer una mínima inversión en informática, tanto en tener actualizados los sistemas operativos, las aplicaciones, algún antivirus avanzado de un EDR bueno. Y después mucho concienciación, que es al final a lo que van estas charlas. No fiarte de nada. Y dices, es que hemos cambiado de cuenta bancaria, llamar por teléfono al proveedor, de otro canal totalmente diferente al correo electrónico porque es el que puede estar atacado. Y bajar el nivel técnico al que se usaba hace 30 años que no había esos problemas, pues ahí es donde está la parada.
Aparte de esta modalidad de falsas facturas, ¿qué más modalidades me comentabas, por ejemplo, que podía haber?
Infecciones por ransomware, quitando el tema de no hacer clics en enlaces que te llegan por correo electrónico y cosas así. Normalmente el ransomware te va a entrar por una vulnerabilidad que tengas en algún equipo y accede directamente. Tienes suerte y estás delante del ratón del ordenador, igual ves que se mueve el ratón solo, pero lo normal es que te des cuenta cuando de repente el ordenador no arranca o en el escritorio no hay nada y solo hay un fichero TXT diciéndote que lo hemos borrado todo, páganos este importe a esta dirección de Bitcoin, si quiere recuperar los datos.
Pues mira, ¿hasta dónde llegan los hilos de lo que tenemos en la primera plana mundial que llegan hasta los ciberataques? Pues esos son los datos y esas son las maneras que tiene de protegerse el pequeño comercio en este caso y la situación geopolítica. Y esta tarde, pues más información en esa charla que va a haber a partir de las 6 en la Cámara de Comercio de Avilés. Mario Martín, Guardia Civil del equipo Arroba, dedicado a todo este tipo de ciberdelitos. Enhorabuena por el trabajo, porque es encomiable y muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ya está aquí, sí señor. Llega la primavera y con ella esperemos que llegue también el buen tiempo, ¿eh? Los días son más largos, el estallido de color en la naturaleza aparece y con él también las alergias. ¿Pero realmente esta época del año trae consigo más casos o esto es solamente un mito? Pues vamos a conocerlo de manos de un especialista, el doctor Carlos Puerto del Olmo. Es médico residente del servicio de alergología en el Hospital Universitario Central de Asturias. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay más alergias en primavera?
Bueno, pues sí, ciertamente, bueno, muchos de nuestros pacientes, bueno, ahora, la verdad, por la época en la que estamos, pues a finales de marzo, principios de abril, empiezan a desarrollar síntomas, pues bueno, de aguilla, de rinorrea, de congestión nasal, de conjuntivitis, o incluso llegan a tener crisis asmáticas, pues eso, desde ahora, principios de abril, hasta mediados, finales de julio. Y si es verdad que con el aumento de las temperaturas y el cambio climático estos últimos años, parece que, bueno, las malezas, los árboles, las gramíneas, están empezando a polinizar un poco antes y estos síntomas, bueno, se adelantan.
Bueno, imagino que nosotros con tanto verde y con tanto árbol somos todavía más propensos, ¿no?, a sufrirlo.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí en Asturias, sobre todo, predomina el polen de gramíneas, pero bueno, si es verdad que también vemos polenes de árboles, como pueden ser los abedules o bueno, el ciprés, que es más de Madrid, pero que también se ve en Asturias, sí.
Y, por ejemplo, ventilar la casa por la mañana es una mala idea para quienes sufren estas alergias primaverales.
Pues mira, para el tema del polen, nosotros siempre damos algunas recomendaciones. Conviene ventilar la casa a mediodía, evitando la primera hora de la mañana y la última hora del día. Además, siempre recomendamos que para aquellas personas que hagan viajes en coche, pues que eviten bajar las ventanillas, que utilicen el aire acondicionado del coche y utilicen filtros antipolen. Además de que si pueden utilizar gafas de sol como barrera protectora o incluso mascarillas, pues bueno, esto va a aliviar mucho los síntomas.
Voy a complicarla un poquito la situación. ¿Y si uno se va de excursión al monte?
Si uno se va de excursión al monte, pues bueno, sí conviene, pues bueno, si los días previos ha llovido algo, pues bueno, esto favorecería que el polen se hubiera caído al suelo por la lluvia y entonces no esté volando en el aire, utilizar gafas de sol, como bien he dicho, y bueno, la mascarilla sé que puede molestar mucho, pero bueno, es otra recomendación. También, bueno, sí es verdad que existen unos filtros que también les indicamos a los pacientes, que se colocan en la nariz, que dan, bueno, es como una especie de plastiquito que se coloca en la nariz, que también puede valer como filtro.
Y uno de esos remedios antiguos, uno de esos remedios de las abuelas, doctor, habla de cambiar un poco la alimentación, ¿no? Por ejemplo, consumir miel puede ayudar a reducir esos síntomas.
La verdad que a día de hoy no hay ningún estudio que lo avale. Y de hecho, nuestros pacientes con alergia al polen, ninguno nos comenta nada de que tenga ningún problema con la miel ni que haya ningún inconveniente. Entonces, bueno, yo aquellos que lo quieran probar, pues me parece perfecto, pero que bueno, no habría ningún estudio a que avale que el tomar miel mejore esa alergia al polen y que consiga desensibilizar frente a los pólenes y demás.
También hay quien dice que este tipo de alergias aparecen cuando uno es jovencito, ¿no? Cuando uno es niño. ¿Es así o podemos desarrollarla ya cuando estamos más creciditos?
Bueno, la alergia se da sobre todo en gente joven, ¿vale? Pero también aparece en gente mayor, pero bueno, sí, quizás es predomina en gente joven. En niños puede aparecer alergia, pero también en adultos jóvenes, muchos de nuestros pacientes, de hecho, comienzan los síntomas pues entre los 25, 30, 35 años, comienzan a decir que durante las épocas de primavera pues tienen esos síntomas de rinoconjuntivitis o incluso hay alguno que llega a desarrollar asma, sí.
Bien, pues todo esto y mucho, pero mucho, mucho más, vas a tenerlo el próximo viernes, concretamente en el Centro Social de Villa Pérez, a partir de las 7 de la tarde. Ahí estará con Alergias, Mitos y Realidades el doctor Carlos Puerto del Olmo, que ahora nos ha acompañado. Doctor, muchísimas gracias.
A ti, Yolanda. Muchas gracias.